La siguiente comunicación está a cargo de doña Servina Borges Domínguez, de la Universidad de La Laguna, y ha por título Las manifestaciones rupestres en el conjunto arqueológico de Archinicó, Candelaria, Tenerife.
Damos la palabra a Servina Borges.
Bien, buenos días. En el estado actual de conocimiento, se tiene conocimiento de la existencia de 5 estaciones en el término municipal de Candelaria. Aunque ahora vamos a hablar más detalladamente de aquellas que se inscriben en el entorno del conjunto arqueológico de Archinicó, se tendrá en cuenta la totalidad de las estaciones a la hora de plantear ciertas consideraciones en relación con la iconografía, con la distribución de las estaciones en el territorio o con la reutilización de los yacimientos hasta épocas próximas. Los yacimientos, estas 3 estaciones se ubican en la franja costera. Este es uno de ellos, se trata de un pequeño roquito de escasa entidad, justo encima de la cueva ermita de San Blas. Esta es una imagen de la estación de la cueva de los camellos, que es parte del conjunto arqueológico. Pasa el siguiente. Y esta sería la tercera estación de la segunda recinto, pero no tengo imágenes de la unidad de acogida. Las 3 se encuentran, como decía, en el entorno del conjunto arqueológico y en la franja costera. Bien, el carácter eminentemente no figurativo de los grabados aborígenes del conjunto arqueológico de Archinicó, y por extensión de prácticamente todos los de la isla de Tenerife, nos plantea un problema de partida, la imposibilidad de descifrar el mensaje que estas representaciones encierran. El código que permitía a los miembros de esta comunidad interpretar los símbolos representados se perdió con ella. Su sola existencia nos habla de la necesidad de transmitir un mensaje, ya sea su destinatario el hombre o la divinidad. La estación objeto de estudio presenta rasgos comunes que le otorgan una cierta uniformidad técnica e iconográfica. En todas ellas, la incisión somera que escasamente raya la superficie del panel es la técnica dominante, a lo que hay que sumar el uso de la abrasión como procedimiento para la adecuación de la superficie. Asimismo, todos los motivos representados se engloban dentro del grupo de los geométricos. Se trata de líneas de escaso recorrido, verticales, horizontales u oblicuas, sin un claro predominio de una sobre otra. En este contexto, y como estarán apreciando, casi no se ven, son muy finitas. Identificar, y dada la profusión de los grabados y la escasa profundidad y anchura del surco, identificar los diferentes motivos es bastante difícil. Lo que sí es más factible es individualizar zonas dentro de un mismo panel, de forma que se suele elegir preferentemente la parte superior, que casi siempre coincide con la que presenta una mayor inclinación. Todas estas características, como decíamos, nos dibujan en esta zona de la isla un panorama bastante homogéneo en lo que las manifestaciones rupestres se refiere. Dicha homogeneidad se pone aún más de manifiesto si comparamos el ámbito objeto de estudio con los valles de San Lorenzo y de San Miguel en el sur de la isla de Tenerife, donde existe una importante concentración de grabados rupestres. En los grabados de esta zona sur no se ha constatado de una forma tan sistemática el uso de la abrasión como técnica preparatoria del panel. Por otra parte, en la ejecución del motivo, la incisión continúa siendo la técnica más dominante, si bien presenta una anchura y profundidad de surco significativamente mayor. En el aspecto iconográfico, existen matices que contribuyen a remarcar las diferencias. Dentro del grupo de los geométricos, la profusión de grabado en un mismo panel es mucho menor, así como el grado de superposición, lo que unido a la mayor profundidad y ancho del surco da lugar a una composición más clara y definida. Esto es la conocida estación del Malpaso, como podemos ver, y se diferencia bastante con las anteriores. Las incisiones cogen todo el panel, se ven claramente y parece que tienen un sentido. Todas unidas, se puede hablar de una composición clara. En este sentido, cabe la reflexión de que la aparente homogeneidad técnica e iconográfica de los grabados aborígenes puede no ser tan evidente como hasta ahora se había creído. Solo un estudio más amplio y pormenorizado confirmaría la hipótesis de trabajo que aquí planteamos y permitiría avanzar en ese sentido. El análisis detallado de estos sitios arqueológicos haría posible la identificación y definición de lo que podríamos denominar estilos y delimitarlos geográficamente. Las manifestaciones rupestres, como producto de una determinada formación social, son reflejos de algunos de los componentes de su sistema ideológico. Por lo tanto, su análisis e interpretación no deben realizarse al margen de esta. Desde este planteamiento, el análisis de estas prácticas culturales adquiere una dimensión más amplia que supera la unidad arqueológica de acogida en las que se materializan, de forma que el estudio territorial cobra una importancia de primer orden. En este sentido, la distribución al territorio podría ayudar a reconocer unas determinadas estrategias de producción en las que los yacimientos rupestres se integran como un activo instrumento que favorece el éxito de dichas estrategias, o la puesta en práctica de mecanismos que garanticen en el plano de la conciencia social la operatividad de la organización sociopolítica existente. Por tanto, para intentar acercarnos al significado último de los grabados, se ha tenido en cuenta una serie de aspectos relacionados con la distribución en el territorio de las estaciones. En lo referente a la localización, el examen que se efectuó entre rocas grabadas y rocas no grabadas nos permitió comprobar que las características físico-morfológicas del soporte no parecen ser el factor determinante. De lo que se infiere que deben barajarse otro tipo de criterios relacionados muy probablemente con la función finalidad de estos yacimientos. En este sentido, cabe señalar que en el ámbito en que se inserta la zona de estudio se advierte una cierta preferencia por ubicar las estaciones rupestres en las franjas costeras. Así, entre la línea marítima y los 150 metros sobre el nivel del mar, se localizan 3 de las 5 estaciones conocidas. En este mismo enclave y directamente relacionadas con ellas, se concentra un importante número de cavidades naturales de óptimas condiciones para su ocupación. Se trata del ya mencionado conjunto arqueológico de Alquímicos, cuya importancia en la historia de Tenerife ha sido ampliamente difundida desde la obra de don Alonso de Pinoza. Lo que se corrobora a la luz de los resultados obtenidos en la excavación arqueológica efectuada en la cueva ermita de San Blas y en la cueva de los camellos, puesto que en ambas cavidades se sumó una amplia secuencia estratigráfica indicativa de la dilatada frecuentación de este enclave costero. Esta es la estratigrafía exhumada en la cueva de los camellos, así, donde se pueden ver los diferentes niveles claramente definidos. Y esta es la de la cueva ermita de San Blas. Ambas en la campaña realizada en 1994 por un amplio equipo de profesionales de la arqueología y de los historiadores, entre los cuales muchos de ellos aquí. Bien, para este ámbito, además de su función como asentamiento habitacional, se ha propuesto cierto carácter simbólico, claro, para el periodo de precolonización, desde el momento que se da cobijo a la imagen de la Candelaria, y algo más problemático de establecer para la etapa anterior a la influencia europea. Según nos relatan las fuentes históricas, la cueva de San Blas fue el lugar elegido para guardar la imagen de la Candelaria. Los motivos que indujeron para seleccionarla deben estar relacionados con el especial significado que esta tenía para la población aborigen, con anterioridad a la arribada de los misioneros a la isla. El poblamiento humano en el entorno del Vinicó contaba ya con una larga tradición cuando se producen las primeras relaciones con los navegantes entre los navegantes y los misioneros europeos con los aborígenes. La población aborigen de esta zona había logrado consolidar en dicho ámbito un asentamiento estructurado en el que se reconoce el desarrollo de diversificadas estrategias económicas encaminadas a la explotación preferente del entorno local. A estas se suman las prácticas que conducen a plantear el carácter simbólico ya mencionado. Los datos apuntan hacia una consistencia física e ideológica del espacio doméstico y el espacio simbólico, cuya concreción se aprecia si se analizan las cuevas y las estaciones rupestres como un conjunto entre los que existe una estrecha correlación. En otras ocasiones se ha prestado atención a los referentes arqueológicos y etnohistóricos que sustentan el carácter simbólico advínico. Conviene ahora insistir en la concentración de manifestaciones rupestres en el mismo enclave, puesto que deben estar vinculadas a este carácter simbólico. Creemos que los grabados son una expresión más de la significación de estas zonas en la esfera de la superestructura aborigen y que en última instancia contribuyen a remarcar su carácter especial en el mundo mágico-religioso de los guanches. Posteriormente, ya en época histórica, varios de estos paneles van a ser objeto de una intensa reutilización. Entre los motivos que se efectuaron en esta nueva etapa de uso son especialmente significativas varias representaciones de barcos. Nos referimos concretamente justo a la estación de la que no tenemos la unidad de acogida, la estación del Barranco de Tapia. Se localiza en la desembocadura de este, en la ladera derecha. Y se trata, en la estación tiene 4 paneles y en los que se han realizado los barcos son en 2. Este sería el primero de ellos. Hemos marcado con una línea roja las partes que hemos podido identificar de las representaciones, porque se superponen a otros aborígenes y tienen prácticamente la misma anchura y profundidad de surco, son muy finas, y es difícil discriminar entre las partes que son de una época y las que son de otra. Bien. El conocimiento de la navegación entre los aborígenes canarios ha sido tradicionalmente un tema controvertido. Las pocas menciones que se hacen al respecto en las crónicas son poco precisas y están escritos en momentos bastante posteriores a los acontecimientos relatados. Por lo que respecta a la constatación científica de estos hipotéticos contactos interinsulares, no se tiene por el momento ningún tipo de confirmación arqueológica que los refrende. Por tanto, hasta la incorporación del archipiélago al mundo bajo medieval europeo, no podemos hablar de un sistema de comunicaciones marítimas propiamente dichas. En esta nueva etapa, el mar cobra una nueva dimensión, de forma que se convierte en el medio por excelencia de transporte y de comunicación, no solo entre las islas y el continente, como es lógico, sino también entre zonas de la misma isla. La accidentada topografía y las escasas y defectuosas vías de comunicación terrestre motivó que muchas veces fuese más fácil e incluso rentable la vía marítima. Esta situación da lugar a un tipo de navegación peculiar, el cabotaje, cuya función era la de comunicar los diversos puertos secundarios con los puertos mayores o con otras comarcas, sistema que se mantiene vigente hasta el presente siglo. Entre estos puertos denominados secundarios se encuadra el puerto de San Blas. De su existencia y ubicación tenemos referencia por cartografía del siglo pasado. Sin embargo, y si tenemos en cuenta la temprana incorporación de este enclave costero al proceso de aculturación y conquista de la isla de Tenerife, es factible retrotraer el funcionamiento del puerto hasta por lo menos los inicios de la conquista, sino como tal puerto, sí como rada natural, como fondeadero, que garantizase la comunicación con el exterior, factor que condiciona en gran medida la ubicación de los primeros asentamientos europeos. Estos contactos iniciales, que debieron ser relativamente frecuentes, no fueron reflejados en los motivos representados. Por el momento no se tiene conocimiento de ninguna representación de barco que, basándose en su morfología, pueda datarse en esta primera época de contacto. No obstante, si tenemos en cuenta el carácter eminentemente no figurativo de los grabados aborígenes, cabe la posibilidad de que en el caso de haberse querido representar, estos se realizaran según su propio código, a lo que habría que sumar el escaso conocimiento que de dichas embarcaciones bajo medieval debieron tener. Por ello, la representación podría ser tan esquemática que no resulte factible poderlas identificar, sobre todo si esperamos encontrar nuestro propio sistema de representación. Por otro lado, y quizás en esta etapa de primer contacto, simplemente no se llegará a realizar grabados de barcos. En este sentido, parece claro que los grabados aborígenes cumplen una función en el desarrollo y la reproducción de la formación social que los ha generado, lo que implica que no se grabe cualquier motivo. Al contrario, se recurre a un código iconográfico del que se espera una respuesta. Las embarcaciones europeas, completamente ajenas a la esfera cultural aborigen, no debieron formar parte de este código, al menos inicialmente. En cualquier caso, las embarcaciones representadas en la estación del Barranco de Tapia se pueden ascribir tipológicamente al grupo de las goletas, naves bastante frecuentes en épocas canarias en el siglo XIX e inicios del XX, donde se usaron fundamentalmente para la comunicación interinsular. En torno al primigenio asentamiento aborigen, y claro está la imagen de la Virgen de Candelaria, se va produciendo el paulatino crecimiento de un pueblo para que el mar se va a convertir muy pronto en una de sus principales fuentes de sustento. La pesca fue una de las principales actividades productivas en las que se basaba la economía del lugar hasta época reciente, cuyo principal exponente era el popular barrio de pescadores de San Blas, hoy desaparecido. A otro nivel, la costa sudeste de Tenerife fue una de las rutas marítimas de más intenso tráfico. A lo largo de este ámbito se practicó tanto el cabotaje desde el vecino puerto de Santa Cruz al puerto de San Blas como comunicaciones interinsulares. En este sentido, es significativa la concentración de grabados rupestres con representaciones de barcos en esta franja. Nos referimos a la estación localizada en la desembocadura del Barranco Hondo, a la conocida estación de Santa María del Mar y a la que aquí presentamos. Además de la localización en la línea de costa, estos yacimientos comparten varios rasgos. Aquí, por lo menos en dos de estas estaciones, se ha constatado la reutilización de paneles con grabados aborígenes, en el Barranco de Tapia y en Santa María del Mar, y seguramente también en la tercera. Para la ejecución de estos motivos se utilizó la técnica incisa, en ocasiones tan somera que se limita a rayar la superficie de la roca. En algunos casos ha sido posible constatar el uso de algún objeto metálico. En cuanto a la tipología de las embarcaciones